para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hazlo Pablito, es el rolito.
This is a homage beat.
Changua Boys. Quiero un mercho perros. Quiero un mercho perros. Quiero un mercho perros.
Hola a todos los ciberoyentes que se conectan con Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por los micrófonos de Urrosario Radio. Recuerde que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales, primero las redes sociales de esta emisora, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @urrosarioradio, y también estamos en Spreaker, así que si usted se pierde este u otro programa, pues vaya y nos busca allí en la sección de shows como Las Voces del Libro, y ahí están todos los contenidos. Los contenidos podcast, que además están buenísimos. Hablamos sobre temas editoriales, sobre libros, revistas, realmente imperdible, con las voces siempre de los autores. También recuerde seguir a la editorial de la Universidad del Rosario en Twitter como @editorialur, en Instagram como editorial_ur y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario. Ahí también nos puede ubicar con el hashtag Las Voces del Libro UR y como Lee UR siempre. Así que si tiene algún comentario, nos escucha desde lejos, nos han escuchado desde Nigeria, desde Brasil, desde Argentina, por supuesto desde Colombia, pues levante la mano y pónganos un comentario allí en nuestras redes sociales. El día de hoy, para hablar de un tema de, pues, un libro invitado, que es Análisis Financiero Aplicado y Normas Internacionales de Información Financiera, escrito por Héctor Ortiz Anaya, me acompaña Diego Garzón, productor de Las Voces del Libro. ¿Qué tal, Diego?
¿Cómo está, Lady? ¿Cómo están todos los que nos escuchan por allá? ¿Dónde es que nos están escuchando? ¿En Nigeria?
Sí, nos escucharon en Nigeria. Qué día vi las estadísticas y, pues bueno, que levanten la mano por ahí también en Nueva Zelanda. Ah, en Suiza también nos escuchan. Así que queremos conocerlos a todos, así que pongan sus comentarios.
Muy bien, qué chévere que nos estén escuchando por esas latitudes, porque normalmente en Europa, en Estados Unidos, ese tipo de países, ellos tienen mucho consumo de podcast, y chévere que nosotros podamos estar llenando ese espacio para alguien que comprenda un perfecto castellano como el nuestro, en especial cuando hablamos francés y alemán y todos estos intentos que hacemos, que ellos sepan que tienen esta alternativa, y también les decimos que lo pueden incluso bajar dentro de su celular, dentro de su smartphone, podérselo llevar de un lado a otro y escucharnos. Eso no necesariamente necesita tener internet para poder escucharnos y llevarnos de un lado para otro. Gracias por este espacio una vez más. Yo sé que estoy atrás siempre dentro del programa, pero pues bueno, este es un programa que también tiene el visto bueno de la antropología, que es mi disciplina.
Y también, pues, les cuento que hace un par de semanas hicimos un programa muy, muy bonito sobre música, libros y cómo allí se conjuga esa idea de leer libros completos y escuchar álbumes completos, muy en el marco del Festival Stereo Picnic que vamos a tener el otro año en Bogotá, 5, 6 y 7 de abril. Y ahí Diego Garzón nos puso una canción de una agrupación que se va a estar presentando, la estamos escuchando de fondo, pero Diego, ¿de qué se trata este tema?
Oiga, y tenemos también un video por ahí, ¿no? En
sí.
YouTube.
Ya tiene casi 300 visualizaciones, entonces.
Oiga, súper bien.
Vayan y lo ven reaccionando al lineup del Stereo Picnic 2019, hecho por Urrosario Radio y el Semillero de Antropología y Medios.
Súper chévere, eso fue un cartel que nos sorprendió a muchos, la verdad, a otros nos decepcionó, a otros nos alegró bastante. No voy a decir cuál es mi posición personal, pero he encontrado dentro del cartel que se presentó para 2019 a este señor que se llama Hazlo Pablito, por lo menos es su nombre artístico. Esto es rap y esto es trap, hecho en Bogotá, muy rolo, muy juvenil. La verdad, yo no lo había escuchado antes, pero me encantó. La verdad, me encantó es escuchar a mis estudiantes que tienen 20, 22 años, en su lenguaje. La verdad, esto me parece que sociológicamente va a pegar muy duro cuando los conozcan toda la generación que está en este momento en universidades.
Pues bueno, bien, por eso este tema encabeza hoy el día de hoy Las Voces del Libro. Vamos a escucharlo por unos minutitos y ya regresamos.
Hazlo Pablito, es el rolito.
This is a homage beat.
Changua Boys. Quiero un mercho perro. Quiero un mercho perro. Quiero un mercho perro. Quiero un mercho perro. Ya toda mierda por el barrio andar. Vamos relajados, solo sube mi squad. Con ayuda de arriba lo voy a copiar. Todos esos jeres quieren mi patas tirar. Quiero un mercho perro. Quiero un mercho perro. Quiero un mercho perro. Quiero un mercho perro. A toda mierda por el barrio andar. Vamos relajados, solo sube mi squad. Con ayuda de arriba lo voy a copiar. Todos esos jeres quieren mi patas tirar. De montar en Volvo estoy mamado. Llegar tarde, tener que irme parado. Y siempre ir todo sonrojado. Toca estar mosco, te van robando. No quiero el portal todo taqueado. Y como sardinas con los de lado. Ni esperar un bus en hora pico. Que siempre, siempre, siempre va teteado. Quiero un mercho de los noventas. Pa' que las nenas me vean bien chirriado. Un Mercedes Benz clase E con todo debidamente cromado. Ganado a punta de sudor, de trazarte y trabajo honrado. No como muchos que se la ganan a punta de un pueblo ya descartado. Pa' ir con mis parceros a todo lado. No quiero ningún vidrio polarizado. Y poner mis canciones a todo volumen. Que escuche hasta el carro de al lado. Oye mamá, estoy triunfando. De la ballena azul estoy harto. Y poner un metro comienza en años. Esclavos de un sistema ya colapsado. A pesar de las protestas solo salen cuando hay que pagar el pato. Estoy mamado de esta mierda, estoy mamado. Por eso quiero un mercho pecho. Lo tendré muy pronto, eso sospecho. Así estaré más que satisfecho. Fumando peche en mi benzo. Puras colombianas a la cero. Un mercho pecho. Quiero un mercho perro, quiero un mercho perro, quiero un mercho perro. Ya toda mierda por el barrio andar, vamos relajados, solo sube mi squad. Con ayuda de arriba lo voy a copiar, todos esos jeres quieren mis patas tirar. Quiero un mercho perro, quiero un mercho perro, quiero.
Como les veníamos contando, el día de hoy en Las Voces del Libro tenemos un libro de la Universidad Externado de Colombia. Se trata de Análisis Financiero Aplicado y Normas Internacionales de Información Financiera, escrito por Héctor Ortiz Anaya. Este libro le teníamos, debo decirlo, un poquito de recelo acá en Las Voces del Libro porque ninguno es experto en temas financieros. Pero les cuento que cuando yo me aproximo al libro realmente me gustó, primero, sí, debo decirlo, me gustó. Segundo, lo entendí, creo que es algo bastante relevante en este tema. Y tercero, yo creo que es muy pertinente. El libro está destinado para los balances de balances financieros de las empresas y demás. Pero si usted quiere entender economía básica para su vida, cómo administrar sus recursos, elementos que le sirven para la declaración de renta, este libro es relevante y le va a servir muchísimo. Además que es un hit, ¿no? Es un bestseller, Diego, dentro del gremio.
Sí, dentro del gremio es súper reconocido. Yo creo que exploré como dos catálogos diferentes al de Rosario y está el libro en catálogos de bibliotecas universitarias. Y este claramente es un texto de lo que llaman un texto guía. Funciona muy bien porque está muy desmenuzado. Usted muy bien lo acaba de decir, usted no es experta en el tema, tampoco es una administradora y lo entendió. O sea que está a un nivel también para que otras disciplinas puedan hacer uso de ese conocimiento. Para estudiantes, para otras disciplinas, creo que el éxito, porque es un éxito total, partiendo de que esta es la versión 2017, la edición número 16, se ha impreso desde 1983, creo. Y cada dos años está saliendo una nueva. Esto ya tiene mucho que decir. Y cada tiraje tiene tirajes gigantes. Bueno,
de
gigantes,
2000 ejemplares.
Gigantes para el nivel universitario. En los libros universitarios eso no pasa comúnmente, pero es un tiraje gigante.
Yo debo resaltar varias cosas de este texto. La primera es justamente la claridad con la que está escrito. Definitivamente se nota un ejercicio muy muy cuidado de la escritura, el interés del autor por querer hacerlo claro. Segundo, la incursión de ejercicios y resúmenes al final de cada capítulo. Yo no sé si Diego tuvo la oportunidad de ojearlo un poco, pero ahí, como si no fuera lo suficientemente claro desde el inicio, pues el autor recalca las cosas al final y le sirve a usted para prepararse para un parcial. O sea, yo lo veía y decía, o sea, la gente de economía tiene o tiene que pasar un parcial cuando tiene este libro en las manos. Y también le sirve mucho para hacer ejercicios, uno, matemáticos y dos, prácticos, que le sirven para su vida. Otra cosa que me gustó mucho del libro es que tiene ejemplos de empresas colombianas y de casos nacionales. Esto hace que es una apuesta política del autor, porque él dice en su introducción que mucho de este conocimiento de normas internacionales que están en Europa, pues usualmente no es contextualizado en los casos colombianos, donde funcionan unas dinámicas diferentes, donde las empresas tienen una reglamentación particular y sobre todo donde nos enfrentamos a problemas que usualmente no son contemplados de manera tan literal en las normas. Entonces, él, con su experiencia también, que ese es un ejercicio interesante, nos trae esos ejemplos y los presenta para que las personas lo puedan aterrizar en sus casos de empresas. El autor, pues, por supuesto, tiene una trayectoria gigantesca y yo creo que eso es muy, muy rescatable dentro de esta obra.
Pero mira, un aporte ahí es que sí, una persona que pueda armar un libro de esos, una persona que tiene un bagaje impresionante al nivel práctico y teórico, porque el profesor también da clases.
Claro que sí, y ha estado en la Universidad del Rosario, y por eso lo vamos a tener hoy acá en los micrófonos de U Rosario Radio, en esto que se llama Las Voces del Libro. Antes de tenerlo, vamos a ir a una pausa cortita, así que no se desconecte y síganos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y como les teníamos anunciado, está en el estudio el doctor Héctor Ortiz Anaya. Él es administrador de empresas con especialización en gerencia financiera en Holanda y especialización en finanzas privadas en la Universidad del Rosario. Él es consultor financiero con más de 25 años de experiencia y banquero durante más de 20 años. Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: asesor de la presidencia del Banco Esteban desde Colombia, vicepresidente de crédito del Banco Unión Colombiano y gerente de política de crédito del Banco de Bogotá. Adicionalmente, es perito financiero de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia Financiera de Colombia, profesor universitario de pregrado y posgrado en áreas financieras, entre otras, en la Universidad de los Andes, el CESA, la Universidad Externa de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Sabana, la UIS, la Universidad del Norte, la EAN y otras. Ha sido conferencista durante los últimos 20 años en temas relacionados con finanzas y crédito para entidades financieras de Colombia y Panamá, cámaras de comercio, asociación bancaria, superintendencia bancaria, etc. Autor de los siguientes libros: Análisis Financiero Aplicado, Flujo de Caja y Proyecciones Financieras y Finanzas Básicas para No Financieros. Así que, doctor Héctor Ortiz Anaya, es un placer de verdad tenerlo en Las Voces del Libro el día de hoy, después de la lectura de su currículum vitae. Pues de verdad que es un honor que haya sacado tiempo para prestarle a este programa Las Voces del Libro y compartir con nuestros ciberoyentes acerca de su obra y de su trabajo en las finanzas públicas y en las finanzas internacionales.
Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Lady, Diego, Luis. Muy complacido de estar acá. Ya hace bastantes días que no venía por el Rosario, pero siempre le tengo mucho afecto. Aquí hice una especialización y aquí algún semestre dicté también alguna materia, de manera que tengo mucho cariño por esta universidad y me siento muy complacido de estar aquí con ustedes.
Bueno, y con Lady aquí también presentes.
Claro que sí, Luis y doctor. Esta es la 16ª edición de este libro. Y a mí me gustaría que iniciáramos justamente por trasladarnos en el tiempo y contarle a los oyentes cómo surgió la idea de construir este texto hace ya unos años atrás.
Sí, hace bastantes años. La verdad es que yo estaba muy joven todavía.
Todavía sigue siendo joven.
Muchas gracias. No, pues, a ver, después que yo me gradué, hice una especialización acá en la universidad. A mí me gustaba la academia, empecé a dictar clases en el externado. Y yo veía que no había un libro como que llenara las exigencias de los estudiantes con casos colombianos. Nosotros estudiábamos en libros americanos de Van Horn, de Weston, Brigham, etcétera. y no, ya no quería yo, siendo profesor, mirar más el caso de los ferrocarriles de Estados Unidos, sino tener algunos casos más criollos nuestros aquí, de manera que se me presentó la oportunidad, porque yo trabajaba en esa época en el Banco de Bogotá y tenía todos los ejemplos a la vista. Yo todos los días veía 4 o 5 empresas, las estudiaba, las analizaba, ese era mi trabajo. Yo empecé en el Banco de Bogotá de analista financiero, de manera que empataba lo que veía en la práctica en el banco con la academia. Entonces dije, no, pues yo lo que tengo que hacer es arreglar estos casos, ponerles una teoría y voy a sacar un libro. La Universidad Externado de Colombia me colaboró mucho, me animaron mucho. Recuerdo que en esa época mi decano era el doctor Enrique Lou Murtra, que era un personaje, lamentablemente fallecido después.
Trágicamente
fallecido. Trágicamente fallecido, sí. Y él me animó mucho, decía, escriban. Y yo les doy tiempo. Yo era profesor de planta en el externado de medio tiempo. Y él decía, pues, a ver, tómate la mitad del tiempo para escribir y la otra mitad del tiempo para dictar clases. Y así fue escribiendo, duré 5 años. 5 años, no había computadores. Sí, ustedes no se imaginan, ustedes son jóvenes, no saben qué era no haber computadores. No había computadores. Entonces yo escribí a mano. Yo llegué a coleccionar como 5 paquetes inmensos de hojas escritas a mano. Algunas secretarias en el banco me ayudaban a pasar los textos. Algunos de mis analistas, yo en esa época ya era jefe de un área, y mis analistas me ayudaban a revisarlos y a corregirlos y a complementarlos, y duré 5 años. Ese fue un trabajo muy intenso hasta que salió el libro, y muy bien, desde el primer momento pegó mucho.
Doctor, para enmarcar a nuestros ciberescuchas, nuestros ciberoyentes, ¿qué hace un analista financiero? ¿Cuál es su función?
Bueno, el análisis financiero en la vida práctica se puede enfocar de varias maneras. El análisis financiero le interesa al dueño de la empresa, a los socios, pero también le interesa a los acreedores, le interesa a la DIAN, le interesa a la Superintendencia de Sociedades. En general, cualquiera de estos analistas lo que hace es estudiar los estados financieros. La base del análisis financiero son los estados financieros, el estado de resultados, el estado de situación financiera. Eso antes de las NIF se llamaba balance, el estado de situación financiera. Entonces el analista tiene que estudiar los estados financieros, entender muy bien el negocio, porque si uno no entiende el negocio, cómo se hace, cada negocio es un mundo aparte, todas las empresas son distintas, así hagan aparentemente lo mismo. Entonces uno tiene que entender el negocio, y entendiendo el negocio y mirando las cifras, procede uno a calcular unos indicadores, utilizar unas herramientas de análisis horizontal, vertical, pero sobre todo usar el sentido común y la malicia que tenemos en Colombia para determinar si la empresa, si el negocio va bien, va mal, cuáles son las fallas, cuáles son sus aspectos positivos, y con base en eso tomar una decisión o ayudar a que otro la tome bien.
Profesor Héctor Ortiz, yo debo decir acá en los micrófonos de Rosario Radio que le teníamos un poco de susto a este libro, ¿no? Porque acá somos humanistas y eso de los números realmente no se nos da en la academia. Pero cuando yo me senté a leer el texto, me encontré un gusto realmente significativo por el texto, entre otras cosas porque está escrito de una manera muy, muy clara, y yo creo que ese es un gran valor dentro del texto. Usted ahorita nos contaba que la primera versión del libro la escribió a mano, y ahora me pregunto aún más, ¿cómo hace para que la lectura de este texto, de pronto estos temas que no son tan de fácil comprensión para gente que no está metida en el mundo de la economía, sea tan clara y sea tan concisa?
Muchas gracias, Lady. Pues mira, realmente creo que es uno de mis atributos, es hacer fácil lo difícil. Creo que eso es lo que yo me he propuesto. Eso tiene varios ingredientes. Primero, haber practicado uno en la vida real el tema, porque si uno no lo ha vivido, pues es muy difícil escribirlo. Segundo, haberlo enseñado. Si uno no es profesor, pues no sabe explicar. Y entonces, si uno se esfuerza, pues logra hacer que la gente lo entienda, ¿no? Siempre ha sido mi política tratar de que ningún tema se termine o pase sin que la gente lo entienda totalmente. Entonces, tal vez llegando a esa minucia de las cosas, a ese detalle, pues he logrado que realmente la gente entiende mis libros, es la verdad.
Profesor, también ahí me surge una duda. Usted nos ha hablado un poco de las transformaciones, que antes se llamaba balance, ahora es estado financiero. ¿Qué otro tipo de ajustes ha tenido que hacer usted desde la primera edición del libro hasta esta versión número 16?
Bueno, yo digo que los libros son como los hijos, ¿no? Toca corregirlos todos los días. Entonces, yo tengo 3 hijos y he escrito 3 libros y en eso me la he pasado toda la vida porque hay que actualizarlos. Pero ha habido 2 cosas muy significativas a lo largo de la historia del libro, de este libro en particular. La primera fue en el año 1992, cuando se estableció que los estados financieros tenían que ajustarse por inflación. Eso fue un revolcón tremendo en las finanzas y en la contabilidad, y claro, todo cambió, porque los estados financieros cambiaron, entonces tocó coger el libro y volverlo a hacer. ¿Sí? Los ajustes por inflación no duraron mucho, porque la inflación en Colombia fue bajando y entonces ya no se veía necesario hacerlo. Ahora bien, más reciente, llegaron a Colombia las normas internacionales de contabilidad, las NIF, y entonces todos los que trabajamos en finanzas tuvimos que volver a estudiar y empezar a estudiar. Es un tema bien complejo, muy interesante y muy útil, creo yo, pero complejo, y sobre todo a los que ya tenemos algunos años ya nos cuesta trabajo hacernos al cambio, ¿no? Pero todos este libro y los otros 2 que tengo he tenido que adaptarlos con las NIF, es decir, cambiar desde la base, que son los estados financieros de todas las empresas, y tenemos que ajustar muchos indicadores y la forma de interpretarlos. Ha sido un cambio bastante profundo, pero creo que ya lo he logrado, aunque todavía se puede mejorar cosas.
Doctor Ortiz, en cuanto a esos análisis de casos que nos comentaba usted, que primero pues estudian en los casos de norteamericanos o europeos, usted lo hace ahora con casos colombianos. ¿Cuál es ese caso paradigmático en Colombia con el que usted enseña el análisis financiero?
Bueno, yo duré muchos años sacando la edición con Acerías Paz del Río. Y como era una empresa, una sociedad anónima, cuyos estados financieros se publicaban en bolsa, pues no tenía ningún inconveniente en utilizarlos y publicarlos. Ese era mi caso.
Paradigma.
El paradigma. Sin embargo, en las últimas ediciones ya he quitado Acerías Paz del Río y uso muchos casos, ¿no? Pero todos los casos son extraídos de la realidad. La verdad, son empresas colombianas, grandes, pequeñas y medianas, de distintos sectores, industria, comercio, servicios, etcétera. Y entonces, pues finalmente, en la última edición tengo muchos casos de muchas empresas y no una sola como que yo lleve a través del tiempo, ¿no?
Profesor, también hay una parte que me llamó mucho la atención del texto, y es que al final de cada capítulo está un resumen con los principales apartados, los principales ítems que uno debe saber y que uno pues ya ha venido leyendo a lo largo del texto. Y también está un cuestionario con preguntas clave que lo hacen a uno reflexionar sobre la lectura y retomar esos asuntos clave. ¿En qué momento usted decide incluir estos apartados en el libro?
No, eso sí desde el comienzo. La verdad es que cuando yo hice la primera edición ya, pues alguien me aconsejó, yo no había escrito nunca nada, por ahí un memorando si acaso, entonces alguien me aconsejó que, y yo veía los libros, que de verdad los libros traían resúmenes y traían cuestionarios y traían a veces otras cosas, casos, y lo vi haciendo así. Entonces la verdad viene desde el comienzo.
Doctor Ortiz, esta pregunta es, ¿cuál cree usted que ha sido la razón por la cual no lo han desbancado? ¿Por qué 16 ediciones lo leen en todas las universidades? ¿Por qué no hay otro libro?
Sí, a ver, por una parte, el análisis financiero sigue vigente. Entonces, aunque algunos que son o que utilizan o manejan materias más elevadas piensan que esto es muy básico, pero para mí ha sido el éxito es que sea básico porque tiene mucho público. Pero pues el hecho de que permanezca obedece a varias cosas. Primero, que siempre está actualizado. Siempre está actualizado, de manera que el libro no se envejece de ninguna manera. Y segundo, pues la verdad, en Colombia, que yo sepa, otro libro de análisis financiero no ha surgido así y con esta sencillez en las explicaciones. Yo conozco otros libros muy importantes que han surgido en Colombia en el tema financiero, pero no del tema análisis financiero. Pues yo pienso, ¿no? Aquí soy un poco vanidoso, que algún autor lo ha intentado y ha hecho, pero para competir con este de Héctor Ortiz Anaya, pues mejor no lo hagamos.
Muy bien, doctor.
Perdón la inmodestia, ¿no?
Profesor Héctor, ¿cuál ha sido la recepción de los estudiantes cuando tienen clase con usted, se aproximan al texto? ¿Ellos qué le dicen sobre este libro?
Es muy simpático porque, por ejemplo, yo dicto muchos cursos abiertos y diplomados donde va gente y algunos me dicen, yo vine por conocerlo a usted porque yo conozco su libro hace muchos años, entonces yo quería saber, sí, seguramente se decepcionan, pero bueno, llegaron y me conocieron. Entonces, sí, no, la verdad es que ha sido muy gratificante porque siempre me dicen que lo que tú me acabas de decir, Lady, que el libro es sencillo, que lo han entendido, que les ha sido útil y que querían pues como profundizar un poco más y por eso se han acercado a mí. Yo tengo una página web también donde me escriben a veces gentes y me preguntan cosas y me dicen que usan mi libro, profesores, personas de empresa, que les ha sido útil, que es un libro de consulta. Incluso el rector de alguna universidad me decía, no, yo a veces en los arbitramientos que yo llevo en la Cámara de Comercio lo citan mucho a usted porque en temas financieros pues es como un referente, ¿no? Eso ha sido muy gratificante. Yo le digo a mis amigos, uno con un libro no hace plata, la haría García Márquez, pero yo no, pero tiene muchas satisfacciones, la verdad.
Doctor, ¿cuál fue el aporte que le dio todo ese bagaje de trabajar en tanto el sector público como en el sector privado para la construcción del libro?
Pues definitivamente el trabajo práctico es fundamental en esto, porque yo no me hallaría ni enseñando ni escribiendo un libro sin haber trabajado la realidad, ¿sí? Entonces, pues haber visto tantos casos, haber conocido tantas empresas, y a haber entrado a analizarlas no solo en las cifras, sino detrás de las cifras y al interior de la administración de la empresa, pues eso es un aporte valiosísimo que uno tiene para construir casos, para analizarlos y para hacer ver a la gente pues que tiene que ir más allá de las cifras y que tiene que investigar más y para llegar a la verdad pues que le sirve, ¿no?
Profesor Héctor Ortiz, finalmente, cuéntenos en qué está trabajando, qué producciones bibliográficas se vienen en su carrera ahora.
No, mira, yo ya no más.
Me rindo.
Me rindo, no, yo ya tengo 3 libros y créame que me cuesta bastante trabajo estar permanentemente actualizando los 3. Entonces, sí me han venido ideas a veces de hacer algún otro libro, quizá de evaluación de proyectos, pero ya los hay muy buenos de evaluación de proyectos. Quizá de alguna cosa sobre crédito, pero lo he pensado muy bien y no me he animado porque yo creo que con mantener estos libros y tenerlos bien actualizados y bien bonitos al día, pues yo creo que es suficiente. Entonces ya, por mí estoy satisfecho así. De pronto mis hijos sigan con algo más, pero por ahora yo ya guardé la pluma.
¿Sus hijos a qué se dedican?
De mis hijos hay uno que es financiero, que trabaja en un banco, tiene un buen cargo en un banco y que es el que aparece en el flujo de caja porque él me ayudó en la última edición con algunos capítulos. Mi hijo mayor es asesor, tiene una firma de asesoría que asesora al gobierno y algunas entidades privadas, y mi hijo menor sí trabaja en turismo. Entonces cada uno cogió por su lado, pero creo que el segundo está en la parte financiera y de pronto es el que va a seguir de pronto llevando mis libros al público.
Ya. Este análisis financiero pues obviamente es como se ve, es como macro, ¿no? Es para las grandes empresas. ¿Hay algún tipo de análisis financiero que puedan hacer las personas de a pie del común para mirar si se están quebrando o no, sobre todo en este flujo de capitales y en estas dinámicas como tan difíciles de vivir en un país como el nuestro?
Pues mira, Luis, este análisis financiero de mi libro es aplicable a grandes, pequeñas y medianas empresas, uh-huh, a todo tipo de negocios. Ahora, solamente no se aplica tanto a una persona natural. Por ejemplo, si uno es empleado o uno es independiente, pues el tema es que los independientes y los empleados normalmente no llevamos estados financieros, entonces no hay como la materia prima del análisis. Por eso no se aplica allí. Ahí lo que hay que hacer es, yo lo hago a veces, dictamos unos cursos de finanzas personales, como para enseñarle a la gente qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer con su platica para que le rinda.
Sobre todo con la platica que no tiene, con las tarjetas de crédito y ese tipo de cosas que están...
Exactamente, sí señor.
Profesor, también, bueno, ahorita hablábamos un poco de su legado, de lo que se viene en libros, pero para la gente que nos está escuchando y se anime a incursionar en este tema de la escritura del análisis financiero, ¿usted qué recomendación le daría?
Primero, que se animen. Bueno, uno tiene que tomar la resolución de escribir. Segundo, pues, que Para decidirse a hacerlo, tienen que llevar ese bagaje de haber trabajado algo en la práctica de lo que quieren escribir y ojalá haberlo enseñado, que eso es una gran ventaja, ¿no? Porque realmente mis libros se han hecho con el material de mis clases y el material de mis clases ha venido de la experiencia, ¿no? Entonces, digamos que quizá, por lo menos en estas materias tan prácticas, uno lo que no puede es empezar a escribir sin haber trabajado, sin haber enseñado. Tal vez en otras cosas, ¿no? Si uno escribe novelas o algo así, pues quizá no necesita haberlo vivido, ¿no? Pero aquí sí necesita haber tenido la experiencia primero.
¿Cuál sería esa recomendación que como analista financiero le daría a una mediana o una pequeña empresa, como de esos errores que uno dice, otra vez cometieron el mismo error, otra vez cometieron el mismo error y fracasan, ¿no? En Cámara de Comercio más o menos el 50% de las empresas que son como registradas desaparecen en menos de 2 años. ¿Cuál sería esa recomendación que como analista le da a esas empresas que se están gestando?
Sí, hay varias cosas que se les pueden recomendar, pero a ver, yo soy un poquito, digamos que, ¿cuál sería la palabra? Un poquito parecido a Arturo Calle. Entonces, una recomendación que él hace es no se endeuden.
No, ¿sí?, se endeuden.
Arturo Calle, que yo sepa, no debe un peso a nadie. Entonces, claro que en la vida real uno no puede vivir sin endeudarse. La deuda es buena, la deuda no es mala. Pero entonces ahí el consejo, ya rectificándolo, sería maneje bien el endeudamiento. Sí. Controle el endeudamiento, no se exceda. Y manéjelo de una manera que le sirva y que no se lleve las utilidades en su totalidad.
Bueno, bien, Luis, yo no sé, ¿qué reflexiones le suscita a usted después de escuchar al profesor Héctor Ortiz?
Bueno, lo primero, doctor, muchas gracias por haber sacado tanto tiempo para esto, para esta entrevista, y no, la fusión de experiencia, docencia y el compromiso constante de la actualización, yo creo que son unos elementos básicos, doctor Ortiz, que usted ha aplicado en este libro de análisis financiero aplicado, y por eso son 16 años en los que ha permanecido en el top de las listas, vendiendo pues una gran cantidad de libros, porque además las publicaciones son de como de 3.000 ejemplares, ¿no?
Aproximadamente. Hay algunos años que ya han salido más.
Pero eso no es usual, Lady, para un libro colombiano. No es usual que
un libro técnico,
inclusive de texto, sacar 3.000, 5.000 ejemplares es de verdad que se posiciona en las distintas universidades a nivel Colombia. Yo creo que el doctor lo ha logrado y es debido a su gran trabajo y dedicación frente a eso.
Profesor, este libro es de la editorial de la Universidad Externado de Colombia, pero ¿en otras partes lo podemos adquirir?
Pues a ver, la comercialización, como ustedes saben, la hace el Siglo del Hombre, de manera que está en todas partes, no solo a nivel nacional, sino también en otros países de Latinoamérica se consigue. Aquí en Colombia está en todas las librerías importantes, ¿no? Entonces, en todas las ciudades se puede conseguir sin ningún problema. También está la versión
electrónica,
sí, que también la pueden adquirir por ese lado.
Y no lo han pirateado.
Miles de veces.
¿Lo han pirateado?
Sí, no, yo me encuentro cantidades de cosas por aquí cerca de donde estamos. Me encuentro fotocopiado, pirateado, ediciones. No, eso es imposible de controlar.
Y eso tampoco es usual para un libro ni técnico ni de clase. Es como... Pero bueno, muy bien.
Sí, a veces me dan ganas de comprar esos piratas y venderlos como buenos y yo gano plata ahí.
Autografiados, sí, de pronto. Ahí sería un negocio bien interesante. Y también, bueno, si ustedes están leyendo el libro Análisis Financiero Aplicado bajo NIF, el profesor ya no lo dijo, pero se lo recuerdo, la página web es hectorortizanaya.com. Ahí le pueden escribir si tienen una duda, si alguna parte del libro no fue lo suficientemente clara, doctor.
O si me quieren invitar a algo.
Por supuesto que sí, como a las voces del libro.
Perfecto. Bueno, doctor Derda, muchas gracias por haber aceptado la invitación de las voces del libro. Es un placer para nosotros tenerlo en esta mesa de trabajo. Muchas gracias por sus recomendaciones, tanto literarias como de trabajo eficiente sobre el libro. Y pues muchas gracias por su aporte, ¿verdad?, a toda esta cantidad de financistas, financieros que han salido bajo su tutela.
No, al contrario, muy agradecido con ustedes, Lady, Luis, Diego y Libardo, que no está aquí, pero también le transmite mi agradecimiento. Yo me sentí muy complacido de que ustedes me invitaran, pues realmente yo no soy un hombre de radio ni de televisión.
Pero lo hace muy bien, doctor.
De manera que muchas gracias, me siento muy complacido y sé que esto va a ser para bien de mi obra.
Bueno, muchas gracias, doctor.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
entrevista con el profesor Héctor Ortiz Anaya sobre su libro Análisis Financiero Aplicado y Normas Internacionales de Información Financiera, regresamos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @editorialUR, en Instagram, @editorial_UR y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario. También a U Rosario Radio en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como @URosarioRadio y también en YouTube. Ahí hay un video que hicimos hace un par de semanas reaccionando al lineup del Estéreo Picnic 2019. Si no lo ha visto, vaya y véalo, muy, muy recomendado. Y por supuesto en Spreaker, ahí están todos nuestros programas y todos los radio shows de esta emisora. Diego Garzón, después de escuchar la entrevista, bueno, de vivirla también, ¿qué conclusiones podemos sacar de este texto? Que le teníamos susto al principio, pero ya, yo creo que podemos decir que nos gustó bastante, ¿no?
Sí, afortunadamente nos dio gusto el profesor también de explicarnos cómo, de dónde saca sus ejemplos, cómo también a través de los años nos muestra que hay ediciones diferentes, es porque él también se pone en la tarea de poder reevaluar los ejemplos que pone. También nos cuenta que pues, hay unos ejemplos que pone desde los 80s, pero que actualmente ya no siguen tan vigentes, los reevalúa. Eso me parece que es súper chévere y es súper válido poder tener un libro en su número 16, edición número 16, y que es un libro súper actual. Incluso yo pensaba en un libro como estos, en el álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor con los ejercicios, la cosa al final también con las respuestas, algo muy muy cansón para el estudiante, pero no, el profesor sí nos ofrece un libro bastante bastante interesante. Como lo decíamos al principio, está bien desmenuzado como para cualquiera pueda acceder a este conocimiento.
A mí algo que me gustaría rescatar, y es una de las ideas que me parece muy muy valiosa del programa de hoy, es justamente la intención del autor de no querer publicar más, de no querer publicar en masa, sino publicar con calidad. Y yo creo que eso muchas veces hace falta en las universidades y hace falta dentro de las editoriales. Y es más por unas políticas nacionales, unas políticas institucionales de la academia, que es un afán de subir el estándar, de estar en los CVLAC, de incrementar esa hoja de vida. Y no, muchas veces uno se tiene que parar y decir qué quiero entregarle al público y cómo quiero contribuir finalmente a la academia, a la sociedad y a mis estudiantes, con un producto que sea de calidad y que esté refinado año tras año, o por el contrario, publicar mucho y que esté desactualizado y finalmente quede en los repositorios en el olvido porque eso ya no es vigente. Yo creo que es una invitación por parte del profesor Héctor Ortiz para revisar la manera en que publicamos como académicos, ¿no? Él nos dijo claramente, no me interesa publicar más libros, tengo un par, tres, y bueno, un par no son tres, pero tengo un par de libros, quiero decir, y me voy a dedicar a actualizarlos, cada año trabajo con eso todo el tiempo, y es algo válido, me parece una apuesta política bien, bien relevante y que no habíamos tenido hasta ahora acá en Las Voces del Libro.
Pues eso es muy chévere, la verdad que el profesor o que un académico, una persona, un profesor, muchas veces uno lo tiene como en su cabeza de que va, dicta la clase y sale, pero no, este señor también se pone en la tarea de ofrecer un producto de aprendizaje, de enseñanza para sus estudiantes, y eso pues ya con los años nos hemos dado cuenta que es necesario, totalmente necesario, no solamente para estudiantes de administración, sino para todo el mundo. Incluso él nos contaba que ya gente profesional con altos cargos en el Estado, con altos cargos en el sector privado, le siguen consultando a él. Y lo bueno es que él es muy, pues es un profesor, él se deja hablar, él tiene su página de internet, incluso pues que les llegan preguntas por internet también sobre los temas, y eso es genial, y eso es la academia también, ¿no? Esa cosa tan cerrada, chévere ver desde la administración ese tipo de cosas.
Justamente sobre eso quería hablar también, que es la incursión del profesor en espacios de difusión académica, que muchas veces los profesores dejan relegados, ¿no? Él tiene su página web, como usted bien lo mencionaba, y también se animó a venir a este programa radial porque dijo, oiga, chévere, me interesa que me escuchen, como por dónde, cuándo va a estar el programa, entonces eso me parece válido y me parece relevante porque da cuenta de la difusión del conocimiento, y relacionado con eso también que el libro es producto de la experiencia. Él dice, mucho del truco de la calidad de mi obra es que yo lo he vivido y que sé y que me he formado para enseñarlo. Si yo no tuviera esa elocuencia o esa metodología, probablemente no sería capaz de transmitir el conocimiento y el libro no sería ni siquiera la mitad de claro de lo que es. Entonces, pues también la invitación como para ver cómo desde nuestros trabajos, desde nuestros quehaceres profesionales, podemos generar obras que realmente sean accesibles para todo el público sin necesidad de hablar coloquialmente o de subestimar a los lectores, sino simplemente crear metodologías que realmente sean claras y impacten al público. Yo creo que esa es una de las grandes, grandes enseñanzas el día de hoy en Las Voces del Libro. Y pues bueno, después de estas reflexiones finales y encantados con este texto, nos vamos con los recomendados el día de hoy en nuestro programa.
Textos de investigación, docencia y extensión.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos. Diego Garzón se conecta con Las Voces del Libro.
Oiga, muy buena música la que ponemos en este programa, ¿no? Ya escuchamos a Yami Tú, que la verdad es una de mis bandas o dúos electrónicos preferidos colombianos. La verdad, muy chévere. ¿Qué es lo que escuchamos ahí de fondo?
Esto es Tudor Cinema Club con What You Know. Esta banda se estuvo presentando en el Festival Stereo Picnic hace un par de años, si no estoy mal, fue en el 2016. Y pues es una banda de Irlanda del Norte. Esta canción que estamos escuchando hace parte de su álbum debut Tourist History del 2010 y fue lanzada en febrero del 2011 como quinto y último sencillo del álbum. Muy, muy recomendado, a mí me gusta mucho, entonces pues ahí se la pongo para que la agreguen en su playlist.
Y súper famosa, sí, también yo la he escuchado por ahí. No he tenido el privilegio de escucharme toda una obra completa, pero lo tendré ahí en cuenta. Vámonos entonces ahí con los recomendados, Lady. El primer recomendado que les quiero yo dejar es Intencionalidad y Acciones Colectivas, una lectura desde Searle e Isaacs. Este libro parte de la pregunta ¿cómo comprender la intencionalidad cuando hablamos de acciones colectivas? Para desarrollar y responder a esta pregunta, la autora se centró en las teorías propuestas por John Searle y Tracy Isaacs acerca de las intenciones de las acciones colectivas. Se aclara que en el interés de la autora no es dar relevancia a uno de ellos por encima del otro, sino abordarlos en un diálogo argumentativo. Con base en ello, llega a la conclusión de que una noción de intencionalidad que permita dar cuenta de acciones colectivas ha de tener esencialmente dos elementos. Por un lado, la intencionalidad colectiva, que si bien está en la cabeza de los individuos, cuenta con un contenido irreductible a cada uno de ellos, y por otro lado, deben darse una serie de relaciones efectivas.
El segundo recomendado el día de hoy en Las Voces del Libro es Gobernanza y Políticas Públicas, la Seguridad Ciudadana en Bogotá y Quito. El libro de Marco Córdoba sobre los modos de gobernanza de la seguridad de dos capitales, Bogotá y Quito, destaca la gran significación de esta política pública a la hora de valorar la calidad democrática de un país. Su investigación nos permite contrastar el método del análisis de sus políticas públicas en dos casos tan importantes como los mencionados. Además, el autor incorpora el complejo tratamiento de los procesos de gobernanza. En el debate de fondo se plantea la relación entre la dirección pública de las políticas de seguridad y la capacidad de involucramiento de actores sociales no institucionales para evaluar la efectividad de dichas políticas.
Y el tercer recomendado que les queremos dejar se llama Sí, hay una vida después de la guerra. Memoria de soldados mutilados por minas antipersonales. Este es un libro de la Escuela de Ciencias Humanas, incluso creo que es como de sociología. Y el libro trata y muestra al lector que tiene en las manos y expone de manera cruda las intimidades en el ejercicio de la guerra, desde la sensibilidad extrema de un soldado convertido en periodista, esto es un texto de periodismo, quien vivió en carne propia la mutilación de uno de sus miembros inferiores al caer en un campo minado. Súper recomendado.
Sí, yo creo que es uno de los grandes éxitos que se vienen para la editorial de la Universidad del Rosario en el 2019. Y si usted quiere adquirir este y otro de los libros recomendados de nuestra universidad, pues váyase a la página de Siglo del Hombre, libreriasiglo.com. También estamos en ebook, Google Play Books y Amazon. Ahí ustedes pueden encontrar todos los textos publicados por la editorial de nuestra universidad y los pueden adquirir. Y además, no necesita ir a ninguna tienda porque usted hace el pedido por internet, pide el domicilio y le llegan los libros. También en la tienda rosarista de nuestra universidad, acá en el centro de Bogotá, pues está enfrente de la plazoleta de la Estrella, pero también estamos en la Quinta de Mutis, uh-huh, en la sede norte, para que vaya, los ojee, ahí pues ya los puede tener en físico y demás, realmente muy imperdible. También les quiero recomendar todos los eventos que hace la universidad en la librería Lerner en el norte, que uh-huh, es la discusión con los autores y los textos, porque este es un espacio que complementa mucho nuestro programa, porque allí se exponen los debates principales de los libros, se despejan dudas, uno firma los libros de los autores y demás. Y Luis Izquierdo retornó para cerrar este programa de Las Voces del Libro.
Pues sí, Lady, ahí después de tantas peripecias que hay que hacer en esta universidad, pues ya pude volver al estudio y estar otra vez acompañándolos después de esa rica entrevista que pudimos hacer con el maestro
Héctor Ortiz Anaya.
Definitivamente también invitarlos a todas las actividades que genera la editorial de la Universidad del Rosario, porque allí pues lo que se pretende es que nosotros podamos hacer más cercano los contenidos de los libros al público general. Y en esos debates, digamos que en esas entrevistas, uno ve al hombre detrás del libro, a la persona, su conocimiento, y en ese ir y venir, creo que el conocimiento se va fabricando, se va haciendo, y nos estamos como generando un impacto mucho mayor. Y pues que los compren en las librerías, que es lo principal, ¿no? Porque pues el mercado del libro necesita de su ayuda. Bueno, recuerden que nos pueden seguir con los siguientes hashtags. Estamos como numerar las voces del libro UR y como numerar LEUR. Las redes de la editorial son en el Twitter, @editorialUR, en Instagram, @editorial_UR, el fanpage de Facebook es Editorial Universidad del Rosario. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes, LinkedIn, Google Plus y Pinterest. La página web de la editorial es editorial.rosario.edu.co. Los libros electrónicos los puede conseguir en ebook.rosario.edu.co. Muchos de ellos son gratuitos, así que los puede usted leer desde su dispositivo electrónico. Y las revistas académicas, todas ellas de libre acceso, están en revistas.urrosario.edu.co.
También recuerde pasarse por las redes sociales de Urrosario Radio y especialmente por YouTube, porque ahí uno de los últimos videos es reaccionando al lineup del Estéreo Picnic 2019. Ahí está Luis Izquierdo. Luis, ¿usted cómo se sintió haciendo ese video?
No, muy divertido. Yo no pensé que fuera tan emocionante estar haciendo ese tipo de cosas. Uno como que las emociones se las guarda siempre para uno mismo, y pues cuando las hace público se divierte uno con su misma imagen. Creo que los chicos del Estéreo Picnic están haciendo una gran labor para la cultura, para la música en Bogotá y pues para la música en Colombia, y yo creo que estuvo muy bien la selección. Faltaron unos, pero bueno, ahí estamos.
Ahí estará entonces Luis Izquierdo y Diego Garzón viendo a las bandas favoritas, de seguro viendo a Interpol y Hazlo Pablito, que nos acompañó hoy de fondo en Las Voces del Libro. Agradecimientos especiales a el profesor Héctor Ortiz Anaya, invitado el día de hoy en nuestro programa, a Diego Garzón Forero, productor del programa y hoy panelista, a Luis Izquierdo, panelista y conductor de este programa, en el Control Master Nelson Duarte, quien nos acompaña con la música siempre, y a la dirección de Urrosario Radio, Sebastián Ríos. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro.
No quiero ningún vidrio polarizado y poner mis canciones a todo volumen, que escucho hasta el carro de al lado. Oye mamá, estoy triunfando, de la ballena azul estoy harto, y poner un metro comienza en años, esclavos de un sistema ya colapsado. A pesar de las protestas solo salen con que hay que pagar el pato. Estoy mamado de esta mierda, estoy mamado. Por eso quiero un mercho pecho, lo tendré muy pronto, eso sospecho. Así estaré más que satisfecho, fumando peche en mi benzo, puras colombianas al acecho. Un mercho pecho, quiero un mercho pecho, quiero un mercho pecho, quiero un mercho pecho.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Urrosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.